la lectura, lo que hemos visto es hasta el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto lo analizamos hace 8 días, relacionándolo con el arrepentimiento, con la promesa de que Dios es rico para con todos los que le invocan, y con la promesa del versículo 11, el que en él creyere no será avergonzado. Esto quiere decir desilusionado, rechazado, jamás decepcionado. Ahora continuamos, arrancando ahora con el versículo 14. Y el día de hoy vamos a dar una introducción al tema principal de los versículos 14 y 15. Y va a ser la pura introducción y nada más. Ahora, en el versículo 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y hay que fijarse bien, porque en el próximo estudio vamos a abarcar un poco este tema de cómo es que los predicadores son llamados y cómo es que son enviados. ¿Qué es lo que la Escritura enseña sobre esos dos puntos? Pero después dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Y luego viene en el versículo 16 una objeción, en donde el apóstol dice: mas no todos obedecen el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y si nosotros hubiéramos escrito este pasaje en Romanos, habríamos cambiado el orden aquí, pero porque Pablo hace esta pregunta y la contesta con otra en el versículo 18. Mas digo, ¿no han oído? Y comienza a citar textos del Antiguo Testamento respecto al hecho de que Israel efectivamente había oído el Evangelio. Pero ven en 17, y esto es lo que viene un poco fuera de orden. El versículo 17 se relaciona con el versículo 15, los que anuncian el Evangelio de la paz, y todo el tema que hemos analizado anteriormente, la verdad que Pablo nos enseña aquí acerca de la verdadera fe salvadora. Y dice el versículo 17: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Resúmenes, no vamos a hablar más del contexto, ya sabemos de qué se trata este pasaje. Hemos realizado 7 o 8 estudios, comenzando en el versículo 1. Entonces ahora vamos a ir directamente a este versículo 14. Y lo que nos llama la atención aquí es el hecho de que Pablo utiliza la palabra predicar. Vean cómo esta sección comenzó en el versículo 8, hablando la última frase: esta es la palabra de fe, la cual, y vean otra vez, es la misma palabra griega, la cual predicamos. Esta palabra se repite cuando se refiere a cómo van a creer en alguien de quien no han oído, cómo van a oír acerca de él a menos que alguien les predique. Y vean, la última palabra en nuestra versión antigua en el versículo 14 es predique, ¿no? En forma subjuntiva, ¿no? Y cómo, vean la tercera vez, cómo predicarán si no fueran enviados. Y lo que vamos a hacer en nuestro estudio de esta tarde es limitar nuestra atención a este tema, la predicación del Evangelio. Y lo que vamos a enfocar es una sola pregunta. Y la pregunta es importantísima: ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Esa es la pregunta que vamos a considerar. No vamos a abarcar todo lo relacionado con el evangelismo y otros detalles, sino más bien lo que vamos a enfocar es este asunto, la predicación. Ahora, les invito a que pongan mucha atención, porque vamos a explicar algunas cosas que muchas personas nunca han escuchado quizás, y que otras personas no han entendido bien. En primer lugar, vamos a hacer una lista de respuestas, ¿no?, en cuanto al porqué de la predicación del Evangelio. Pero en primer lugar, cuando hacemos esta pregunta, la primera respuesta es que Dios ha ordenado que su palabra sea predicada por instrumentos humanos. Esto es una idea que hemos escuchado muchas veces. No pierdan de vista en capítulo 10 de Romanos, y vamos a pasar a la primera epístola a los Corintios. Eso sí es el próximo libro en el orden de los libros. La primera epístola a los Corintios, su capítulo 1, versículo 21. Cuando Pablo comienza en este pasaje, 1:21 de primera a los Corintios, ¿no? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, vean qué dice: agradó a Dios salvar a los creyentes, y la cosa que nos interesa aquí es la última frase: ¿cómo? Por la locura de la predicación. Y aquí vemos que Dios ha ordenado, y hay una larga lista de textos que lo afirman, que su evangelio sea predicado. De hecho, según este texto, le agrada a Dios, es de su agrado salvar a los creyentes a través de la predicación. Y este entonces es el método divino para llevar el evangelio al mundo, la así llamada en este texto locura de la predicación. Y esta idea la hemos analizado en varias ocasiones. La palabra locura, traducida aquí como locura en nuestra versión antigua, es una palabra muy fuerte. Y esta palabra se refiere al hecho de que la predicación parece ser, y en algunos sentidos es, algo medio loco. ¿Qué es lo que quiero decir al hablar así? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, desde la perspectiva humana, la predicación de la palabra de Dios parece ser totalmente incapaz de lograr lo que Pablo dice en este texto, es a saber, la salvación de los creyentes. Parece ser totalmente incapaz de lograr este gran propósito, pero así es. Dios ha ordenado que su palabra, que su evangelio en este caso, sea predicado. ¿Por qué? Porque es de su agrado hacer las cosas así. Hemos hablado muchas veces de cómo es que Dios pudiera haber enviado a los ángeles, pudiera haber escrito el mensaje del evangelio en las estrellas, pudiera hablar en forma directa, o sea, en forma milagrosa, a cada ser humano acerca de este tema, pero no lo hace así. Dios ha ordenado este medio. ¿Cuál medio? La predicación de su palabra. Y este es el medio divino para salvar a los creyentes, es decir, a través de la predicación. Y este texto deja bien claro el hecho de que el poder que efectúa este propósito, o sea, la salvación de los creyentes, el poder involucrado en todo este asunto es el poder de Dios. Porque el poder, la predicación en sí, no puede lograr cosa alguna. Es el poder de Dios lo que usa la predicación de los seres humanos, en este caso, aquellos que son llamados para predicar el evangelio, para lograr el propósito. Ahora, en uno de sus comentarios sobre este detalle, Pablo dice: esto es así para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vean más adelante en este mismo capítulo, hasta el versículo 29, en donde dice que todo esto es así, y hay muchos otros detalles que estamos pasando por alto, pero ¿con cuál fin y propósito? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Es decir, cuando los pecadores son convertidos a través de la predicación realizada por seres humanos, entonces queda evidente que lo que sucede en este asunto es algo divino. El que hace la obra es Dios, y es por lo tanto que Dios recibe la gloria. Vean hasta el capítulo 3, ¿no?, de esta misma epístola. Ahora vamos a ver en el versículo 5, y aquí Pablo hace el mismo comentario. ¿Qué pues es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Pero ven con mucha atención, los ministros no pueden salvar a nadie, por los cuales a través de ellos, ¿no?, han creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, usando la figura del sembrador en la parábola de nuestro Señor, Apolos, ven, regó la semilla plantada en el corazón. Mas Dios ha dado el crecimiento, y la conclusión es importantísima. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Dios ha ordenado las cosas así para que todos entiendan bien que el predicador no es nada. Y sin embargo, la predicación es importantísima. Vuelvan a escuchar lo que dice Pablo: el que planta y el que riega son una misma cosa, en su esencia no son nada, dice. Pero lo que predican, sí, eso tiene importancia, porque lo que predican, el mensaje predicado, es una parte fundamental del plan divino. Y debemos creer fuertemente que la predicación de la palabra de Dios es el plan divino, no solo para edificar a los creyentes, sino también para salvar a los incrédulos. Y lo que hemos comentado desde este púlpito muchas veces es el hecho de que vivimos en una época cuando muy pocas personas que se identifican como creyentes creen realmente en la predicación de la palabra. Y lo que vamos a tratar de investigar el día de hoy es no solamente por qué la predicación de la palabra, sino cuál debería ser nuestra actitud respecto a este trabajo. Hoy en día el enfoque en muchos templos, en muchas iglesias, en el culto público, el enfoque no es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, sino más bien un sinnúmero de otras cosas que sirven supuestamente como sustitutos, ¿no?, de la predicación. En muchas iglesias hoy en día hay personas que están completamente convencidas de que es la música lo que Dios ha ordenado para salvar a los creyentes. Incluso hay un dicho muy famoso de Spurgeon en donde él dijo precisamente esto: hermanos, algunos de ustedes, dijo Spurgeon, creen que Dios ha ordenado que a través de la locura de la música sean salvos los creyentes, pero no, Dios no ha ordenado nada así. Aunque nosotros pudiéramos quizás mejorar mucho nuestra música, no serviría en ningún sentido para salvar a nadie. Porque la música no es el medio divino, ni tampoco la danza, como hoy en día dicen, no, la gente no quiere escuchar la predicación, quiere divertirse, quiere danzar, quiere bailar, o algo por el estilo, ¿no? O quieren ver señales y milagros, o los dones milagrosos, y hemos escuchado tantas veces que no es por ese camino que Dios nos ha enseñado a actuar. Es por la locura de la predicación, y hay que entenderlo bien. Todas las iglesias primitivas fueron establecidas por la predicación de la palabra. Juan el Bautista fue un predicador. Nuestro Señor Jesucristo, un predicador. Todos los apóstoles, también predicadores. Y a lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha usado la predicación de su palabra. Todos los avivamientos comenzaron a través de la sana predicación. Y en cualquier lugar, hay que entenderlo bien, en cualquier lugar, sea X iglesia, X congregación, en muchos casos podemos hablar de denominaciones enteras, en donde no tienen esta estimación bíblica del propósito y el lugar de la predicación, y en cualquier lugar, la falta de la verdadera predicación de la palabra de Dios es una maldición. Eso significa una maldición de Dios sobre ese pueblo. Y algunos erróneamente han escuchado lo que acabamos de decir y luego dicen, ah, pero la Biblia habla de la predestinación, la Biblia habla de los elegidos, y puesto que Dios en forma soberana tiene un control sobre estas cosas, entonces se preguntan, ¿de qué sirve predicar el Evangelio? Y la respuesta, nosotros ya sabemos la respuesta, el mismo Dios, nosotros no negamos que Dios haya predestinado el fin, que muchas personas sean convertidas, es su propósito, pero Dios, el mismo Dios que ha predestinado el fin, ha predestinado los medios para lograr el fin. Y el medio señalado en este asunto es la predicación de su palabra. Incluso en uno de nuestros libros, en donde se abarca algunos detalles sobre esta cuestión, hay una parte en donde Spurgeon se dedica a contestar precisamente esta pregunta, diciendo, ¿de qué sirve predicar? Y su respuesta, aquí la voy a leer, para cortar el maíz bueno y recogerlo en el alfolí, ¿de qué sirve predicar? Para sacar a los elegidos de Dios de las ruinas de la caída y ponerlos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Y así sigue haciendo la pregunta repetidas veces, ¿de qué sirve predicar cada vez? Y su respuesta en todos sus casos es esencialmente el mismo argumento. La predicación es el medio divino para lograr los propósitos divinos en el plan de la salvación. Ahora vamos a volver a Romanos 10. Y en segundo lugar, fíjense bien, en otra respuesta, y esta respuesta la hemos escuchado continuamente desde este púlpito, en esta iglesia, ven con mucha atención, no vamos a tardar aquí con este punto. La segunda respuesta en cuanto a por qué debemos predicar el Evangelio es la siguiente respuesta. Vean, Dios usa su palabra para traer a los hombres a la salvación. Es algo muy sencillo. Lo vemos aquí, ya lo hemos visto anteriormente, lo vimos en la lectura al principio de nuestro estudio de hoy. Vean, 10:17 en Romanos. Luego la fe es o viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está el argumento. Dios utiliza su palabra. En la parábola del sembrador, el predicador es comparado con el que sale a sembrar la palabra. La palabra sembrada en el corazón es lo que Dios utiliza para producir la fe salvadora en Cristo Jesús. Y tantos, vean rápidamente dos textos muy conocidos, tantos versículos hablan de este asunto. Vamos a ver solamente dos. La primera de Pedro, vean su primer capítulo, ahora versículo 23, habiendo sido renacidos o habiendo nacido de nuevo. Nuestra versión antigua dice siendo renacidos, y vean, no de simiente corruptible, la palabra comparada con una semilla sembrada en el corazón, no de semilla incorruptible, sino, vean, ¿cuál semilla? La palabra de Dios que vive, permanece para siempre. La semilla sembrada en el corazón, pero la pregunta que nos interesa ahora en Santiago, es la epístola anterior, Santiago, su capítulo 1. La pregunta es, ¿cuál es la semilla sembrada en el corazón? Y nosotros ya sabemos, es la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio. El predicador está sembrando la palabra. Ahora, en Santiago, en su capítulo 1, verso 18, Él, y se refiere a Dios, de su voluntad nos ha engendrado. Engendrar es, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿En un vacío, sin nada, simplemente en base a su poder soberano? No. Vean, por la palabra de verdad, dice, a través de la palabra. Hay otro texto muy conocido, vuelvan a Romanos 10 ahora, en donde el apóstol Pablo dijo a los corintios, vean sus palabras, yo os engendré, dice, yo, como si un ser humano pudiera producir el nacimiento nuevo en otro. Sabemos que no es así. El nacimiento nuevo es de Dios, viene de arriba, dice Cristo, es del Espíritu Santo. Pero Pablo lo plantea en estos términos, como el predicador es el que anda sembrando la palabra, dice Pablo a los corintios, yo os engendré por medio del Evangelio, dice. ¿Qué quiere decir por medio del Evangelio? A través de la predicación del Evangelio, dice, yo os engendré como un instrumento humano usado para sembrar la palabra, la cual Dios utiliza para producir el nacimiento nuevo. Ahora vean otra vez aquí en Romanos, en su capítulo 10. Ahora vean esto. Cuando nos preguntamos por qué es necesario predicar la palabra, en este caso el Evangelio, de eso estamos hablando, el tema que ya hemos analizado es exactamente qué es la fe salvadora en Cristo Jesús, qué es lo que debemos creer acerca de su persona y su obra, qué significa la palabra fe, qué significa arrepentirse. Todos esos detalles ya los hemos visto en esta serie de estudios, pero fíjense muy bien ahora. Lo que hemos concluido en estos estudios es lo siguiente. No es posible creer verdaderamente en la persona y la obra de Cristo sin haber sido desde un principio enseñados respecto a dicha obra y dicha persona, ¿no? Y esto es el argumento aquí. Cuando Pablo llega a terminar esta sección en donde tenemos la explicación más detallada de todo el Nuevo Testamento sobre este tema, vuelve a lo que dice al principio. Su argumento al principio: los judíos están perdidos. ¿Debido a qué? Debido a que les hace falta el pleno conocimiento del camino verdadero de la salvación. Ignoren la doctrina de la justificación por la fe, piensan salvarse por sus propias obras, han malentendido el propósito de la ley y por lo tanto no están en condiciones para creer verdaderamente en Cristo. Y lo que ya hemos concluido es que a menos que tengamos cierto conocimiento básico de la persona y la obra de Cristo, nos es imposible tener fe en Él. La fe no viene así. La fe no opera en un vacío. La fe salvadora en Cristo Jesús está basada en primer lugar en un conocimiento adecuado o suficiente de la persona y la obra de Cristo Jesús. Y este conocimiento viene, vean, a través de la predicación de las Escrituras. Y lo que ya hemos concluido es que esta predicación, entonces, y este conocimiento, mejor dicho, es un prerequisito para tener fe en Cristo. Y esta es la pregunta aquí: ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Esto es absurdo. Y estas iglesias en donde continuamente están haciendo un berrinche, gritando, invitando y exhortando a la gente a creer en Cristo, eso no sirve para nada. A menos que la gente entienda lo que significa creer en Cristo. Y a veces me preocupa mucho, lo he visto, no solamente en el caso de iglesias católicas, sino en el caso de algunas iglesias supuestamente evangélicas en esta ciudad. Lo he visto, y quizás ustedes también, pasamos por un templo católico, y ahí, en donde tienen sus anuncios, ahí en la entrada, las palabras: arrepentíos y creed el Evangelio. Y me he preguntado a mí mismo, si hay alguien, el cura, el sacerdote, alguien, encargado ahí en ese templo, una sola persona con un conocimiento suficiente de lo que significa creer y lo que significa arrepentirse, como para poder explicar a los oyentes lo que eso quiere decir, porque a menos que entiendan lo que significa creer y lo que significa arrepentirse, no sirve para nada a estar ahí gritando y exhortando y llamando a la gente a acudir a Cristo, a pasar al frente, a hacer esto y aquello y lo otro, si no entienden lo que significa verdaderamente creer en Cristo. Y vean ahora un ejemplo buenísimo. Vamos a pasar a Hechos, a su capítulo 8, es antes de Romanos. Un ejemplo buenísimo de este punto. Aquí tenemos el famoso caso del eunuco. Este eunuco era evidentemente un prosélito, ¿entienden esa palabra? Un pagano de África que se había convertido al judaísmo. Estaba ya en este momento de regreso. Después de haber hecho un viaje a Jerusalén, ya viene de regreso rumbo a su país, está pasando por una parte de la tierra de Palestina, y ven ustedes lo que sucede aquí. En Hechos, en su capítulo 8, ven ustedes qué tan celoso es este eunuco, tiene la Biblia en sus manos y la está leyendo. Hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo aquí. Y fíjense bien en lo que voy a decir ahora. Ni siquiera sirve esparcir, o sea, repartir copias, ejemplares de la palabra de Dios. Y ustedes lo saben, ¿cuánta gente católica que vive cerca de aquí ahí tienen una Biblia en su casa? ¿Y cuánta gente aún de varias sectas, no, ahí están leyendo cotidianamente la palabra de Dios? ¿Cuántas personas, vamos a limitarnos a los católicos, ahí están con la Biblia y de vez en cuando agarran la Biblia y comienzan a ver, pero no entienden lo que están leyendo? Y esto es el punto aquí: ¿cómo van a oír? Pero es más que el mero hecho de oír. ¿Cómo van a entender lo que están oyendo o leyendo en este caso? Vean el ejemplo aquí. Dice, Y curiosamente, cuando Felipe se acercó bajo la guianza del Espíritu Santo a este eunuco, el eunuco tenía su Biblia. ¿Cuál Biblia existía en aquel entonces? ¿Solamente el Antiguo Testamento? No existía el Nuevo Testamento. Ella andaba con su Biblia. ¿Y cuál parte de la Biblia estaba leyendo? La profecía de Isaías. ¿Cuál capítulo? Su capítulo 53. El capítulo en donde encontramos la profecía más clara acerca de los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo como un sacrificio en lugar de los creyentes. Y estaba leyendo en el mejor lugar posible, en la Biblia del Antiguo Testamento, todo lo relacionado con la obra y la muerte de Cristo. Pero ven ustedes lo que sucedió. Cuando dice, estaba leyendo como oveja la muerte fue llevado y como cordero delante de... Y todo lo que sabemos, ¿no?, de este pasaje. ¿Ven ustedes lo que pasó? En el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y ha de haber pensado, ¡qué bueno! Está leyendo exactamente en donde yo puedo usar esas palabras para predicarle el Evangelio. Pero vean, y dijo, ¿más entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué es esto? ¿Cómo podré, a menos que alguien me ayude? No puedo. ¿Cómo podré entender lo que estoy leyendo? ¿Ven ustedes? La necesidad de ser enseñados, ¿con el fin de qué? De entender de qué se trata el Evangelio. ¿Cómo podré? Aquí vemos por qué la palabra debería ser predicada. La necesidad de que alguien nos guíe, nos ayude, nos enseñe a entender el mensaje. Y esto significa muchas cosas. Y más adelante vamos a analizar ciertos detalles aquí. Pero a estas alturas, aquí vamos a hacer un paréntesis para comentar varios puntos. Vean con mucha atención estos puntos. Esto significa lo siguiente. El Evangelio de Cristo Jesús es un mensaje que debe ser enseñado a los hombres, más que declarado, aunque vamos a llegar a este aspecto de lo que es la predicación, enseñado a los hombres. O sea, fíjense bien, la gente, a menos que sea enseñada, es igual a lo que yo decía hace un momento, su reacción es igual, arrepentíos. La gente común y corriente, la gente católica y todas las personas en conversa, sean de cualquier grupo o iglesia, no importa, si son personas en conversa, no entienden lo que eso significa. Alguien les tiene que enseñar. Y eso es lo que encontramos a lo largo del libro de Hechos, incluso más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Dice que Pablo disputaba, razonaba, presentando argumentos, es lo que quiere decir. Daba un discurso razonable, un discurso ordenado. Un discurso, vean, diseñado a convencer. Eso es lo que encontramos repetidas veces en el libro de Hechos. Que Pablo predicaba declarando y exponiendo ciertas verdades, explicando y demostrando su veracidad. Y la predicación del Evangelio siempre incluye este elemento de enseñanza. Y el tipo de evangelismo que está basado en la idea de que Dios te ama, debes venir a Cristo y pedirle el perdón de tus pecados y se acabó el asunto, no está enseñando la verdad del Evangelio. No podemos declarar o predicar el Evangelio si no explicamos, si no enseñamos, si no razonamos sobre los detalles y los puntos esenciales del mensaje. Es necesario definir y explicar de qué estamos hablando. Es necesario explicar los hechos, el cómo, el por qué, contestar preguntas, aclarar dudas. Es necesario hacer todas estas cosas y vamos a ver que esto es precisamente lo que los apóstoles hacían en la predicación apostólica. Y si no hacemos esto, no estamos predicando la palabra. Ahora, además, ven con mucha atención, el propósito de esta enseñanza, o sea, la predicación obviamente entonces incluye la enseñanza, aunque más adelante vamos a ver que hay una distinción. Todos los predicadores también son maestros, pero ahora vean esto, esta enseñanza tiene un solo propósito. El propósito es que la gente comprenda la verdad del Evangelio. Y esto es también algo importante porque quiere decir lo siguiente. El Evangelio, vean, es algo basado en la verdad. Acerca de la persona y la obra de Cristo, no es simplemente una experiencia. Y esto es otro error que tenemos que combatir continuamente hoy en día. En muchas iglesias la idea es, viene una persona y la primera cosa que le preguntan es si no haya tenido cierta experiencia. La Biblia nos habla mucho de la experiencia de lo que es la convicción del pecado, la experiencia de habernos arrepentido del pecado, la experiencia de habernos entregado al Señorío de Cristo confiando en Él para salvar y perdonar y justificarnos y todo el paquete, ¿no? Pero, bien, antes de hablarnos de la experiencia de arrepentirnos y creer en Cristo, la Biblia nos habla de algo concreto, un mensaje específico, no algo emocional basado en una experiencia y nada más, sino la verdad del Evangelio. Y esto lo vemos continuamente hoy en día. La idea comunicada desde muchos púlpitos en este país y en muchos de América Latina y aún de América del Norte es que lo que a usted le falta es X experiencia. Pudiera ser una experiencia mística, irracional, emocional, la que sea, ¿no? Pero lo que terminan haciendo es tratan de sustituir una experiencia en lugar del Evangelio. O sea, como si una experiencia pudiera ser sustituida por el Evangelio. No sé si lo estoy diciendo bien. El argumento, vuelvan a escuchar, es que lo que a usted le hace falta es cierta experiencia. Entonces debería buscar, y si no puede encontrarla, le pudiéramos ayudar a fabricar esa experiencia. Sí, y en los casos cuando piensan que la experiencia es que la persona necesita hablar en lenguas, dicen, ¿usted todavía no ha podido? Vamos a tener una clase y le vamos a enseñar cómo hacerlo, cómo se hace. Y así están fabricando la experiencia. Y el punto es lo mismo. Vuelven a escuchar. El Evangelio es algo que enseñamos, la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo, no es un mensaje relacionado con ciertas experiencias. Y esto es el punto. Ahora, cabe señalar aquí que cuando hablamos de las verdades que deberían ser predicadas, y vamos a analizar estas verdades, probablemente no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, pero vamos a analizar en parte este mensaje el día de hoy. Vean ahora este punto. El mensaje esencial que debe ser predicado, ¿no? Es cómo ser justificados por la fe en Cristo. Pero antes de llegar a la explicación de cómo podemos ser justificados, declarados justos, es una palabra justificar, ¿no? Es una palabra justificar, es una palabra judicial o legal, la palabra que el Nuevo Testamento usa más que cualquier otra para explicar la salvación. Antes de llegar a la explicación de cómo ser justificados, la Biblia nos habla mucho de qué. De que esta es nuestra mayor necesidad. De que, vean con mucha atención, de que para entender nuestra necesidad de ser justificados, hay que hablar primero de la santa ley de Dios, hay que hablar de las exigencias de Dios, hay que hablar de lo que ya hemos visto respecto a la convicción de pecado. El Espíritu Santo nos convence de qué, de pecado, el hecho de que Dios es justo y el hecho de que estamos en peligro de su juicio. Y para que entendamos entonces de qué se trata la justificación por la fe, tenemos que entender primeramente otras cosas. Ahora, esto solamente lo estoy mencionando porque nunca debemos perder de vista que toda la enseñanza va enfocado a ayudarle al pecador a que entienda su necesidad de ser aceptado y justificado por Dios a través de Cristo, ¿no? Y todo lo que esto abarca. Ahora, vean con mucha atención los argumentos que vamos a dar ahora. En cuarto lugar, Dios nos habla tanto de la predicación de su palabra por la siguiente razón. La predicación de la palabra tiene muchas ventajas. Y de estas ventajas vamos a hablar dando una lista de ejemplos, ¿no? Pero antes de explicar las ventajas, les invito a que vean, por favor, en la primera Timoteo y la segunda, en ambas epístolas, primero y segundo, ¿no? Hablando de los libros o las epístolas de Pablo a Timoteo. Ahora, cuando hablamos de estas ventajas, ¿no? Hay que entender bien lo siguiente. El Nuevo Testamento, y fíjense bien en este punto, por favor, el Nuevo Testamento hace una distinción muy fuerte entre lo que pudiéramos llamar la comunicación del Evangelio, el mero hecho de hablar del Evangelio o comunicarlo en cualquier forma, y la predicación del Evangelio. Hay una distinción, y ahora vamos a tratar de entender esta distinción. Pero vean aquí, primero, en el capítulo 1, ¿qué es lo que les dije? La primera a Timoteo, ¿no? Vean aquí, ¿ya lo tienen? La primera epístola, a ver si yo la puedo encontrar. Su capítulo 2, por favor, versículo 7. Aquí Pablo, hablando de sí mismo, dice, de lo cual, hablando del Evangelio, yo soy puesto por, ven, hay tres palabras aquí, predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Aquí ven las tres palabras, yo soy puesto, y ven otra vez, predicador, apóstol, y la palabra traducida en la versión antigua como doctor es maestro. Ahora vean la misma distinción. ¿Por qué hablaba así? La misma distinción en la segunda epístola a Timoteo, su primer capítulo, versículo 11, de lo cual yo soy puesto, ahí están las tres palabras otra vez. Yo estoy puesto como predicador, apóstol, ¿y qué dice? Maestro. Ahí están las tres palabras, ¿no? Ahora, lo estábamos comentando un momento. Todos los predicadores son también maestros. Están enseñando la verdad del Evangelio con el fin de que esta verdad sea entendida por los oyentes, ¿no? Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, predicamos en esperanza de que los oyentes entiendan y sean iluminados por el Espíritu de Dios a fin de entender y obedecer el Evangelio. Pero ven ahora el punto. Uno puede ser maestro y no predicador. ¿Cuál es la distinción? Eso es lo que vamos a tratar de entender. En nuestro texto en Romanos 10, por lo menos tres, y pudieran ser cuatro veces, la palabra es predicar. ¿Por qué cuando comienza a abarcar la cuestión de cómo es que una persona llega a obtener el conocimiento suficiente de la persona y la obra de Cristo como para responder correctamente ante el Evangelio? ¿Por qué dice predicar y no simplemente enseñar? ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción? ¿Por qué utiliza Pablo? Sabemos lo que significa apóstol, ya no hay apóstoles. Pero les pregunto si entienden bien esta distinción entre lo que significa predicador y lo que significa la palabra maestro. Hay que entenderlo bien. La palabra traducida como predicador, tanto como en su forma como un verbo, de igual manera como un sustantivo, aquí vamos a poner el primer punto, se refiere a esto, un heraldo. Se me dificulta esa palabra. Heraldo viene de esta palabra griega, kerygs, aunque quizás no se pronuncie exactamente así. Vean las definiciones de esta palabra. La palabra traducida como predicador, heraldo, en las versiones modernas en español, significa, escuchen bien, un mensajero investido de autoridad pública que comunicaba en los tiempos antiguos los mensajes oficiales de reyes, príncipes, magistrados y aún jefes militares. Vuelvan a escuchar. Un mensajero investido de autoridad pública. Ahora, una definición más sencilla es la siguiente. Un heraldo es una persona que por orden de un superior hace un anuncio público en voz alta. Vuelvan a escuchar. Un heraldo en aquel entonces no llegaban a leer los documentos oficiales del rey en voz alta, hasta medio gritando a veces, llamando la atención del pueblo, exhortando y llamando a los oyentes a poner mucha atención en esa palabra del rey, y aún más, vean, exhortando a todos a obedecer la orden, en este caso. En otras palabras, un heraldo es uno que da en forma pública la palabra del rey, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es lo que está esperando? Una respuesta, cierta reacción por parte de los oyentes. Ahora vamos a pasar otra vez a Hechos, a su capítulo 8, ¿no? Vamos a pasar a Hechos, a su capítulo 8. Ahora, esta es la palabra usada siempre, escuchan con mucha atención, para hablar del predicador y para hablar del acto de predicar el Evangelio, tanto como verbo, de igual manera como en su forma de sustantivo. Esta es la palabra, uno que comunica el Evangelio como un heraldo. Esa es la idea en la forma de un verbo, o sea, el acto de ¿cómo es la palabra? Help me. Es una palabra antigua para predicar.
Pregonar.
El acto de pregonar, el acto de anunciar así en voz alta un mensaje, llamando la atención a todos. Esto es en la forma de un verbo, y en la forma de un sustantivo, la persona es un heraldo. Ahora, ven con mucha atención aquí, en Hechos, en su capítulo 8. Hechos, en su capítulo 8. En este caso, en el Nuevo Testamento, el heraldo es el predicador, ¿bien?, quien se dedica a explicar detalladamente lo que se está proclamando. Vuelven a escuchar, ahí están las ideas de un maestro y un predicador combinadas. El heraldo está explicando a la vez que está predicando, proclamando X mensaje. Y en este caso, el mensaje es el Evangelio. Y aquí vemos un ejemplo muy interesante sobre este punto. En el versículo 3, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia en Jerusalén, trayendo tanto a hombres, a mujeres, a encarcelar, y en algunos casos sabemos hasta los torturaba, ¿no? Los obligaba a blasfemar. Y la reacción fueron esparcidos por muchas partes, hasta Samaria, dice el primer versículo. Y en el versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes comunicando la palabra. Ahora vean esta palabra aquí. Yo dije comunicando, se traduce aquí como anunciando. Algunos expertos en el griego han usado la palabra chismeando. Chismeando. Esa es la palabra griega aquí. ¿Qué significa esta palabra? Vean el contraste. En el próximo versículo dice que cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿qué es lo que él hizo? Les predicaba, dice, como el heraldo, es la palabra kerux en su forma de verbo, les predicaba a Cristo. ¿Cuál es la distinción? Aquí vemos una distinción importantísima entre lo que podemos llamar el evangelismo realizado a nivel personal, persona a persona. Hablamos como en la palabra chismear. ¿Por qué se traduce a veces como chismear? Porque es algo que hacemos en un idioma común y corriente, como si estuviéramos hablando personalmente, directamente a cualquier persona. Comunicamos en el evangelismo así, persona a persona, el mensaje del evangelio. Pero cuando se trata de Felipe, quien fue autorizado por la iglesia a predicar, y él llegó a la ciudad, se puso a hacer otra cosa. Se puso a predicar. ¿Cuál es la distinción entre predicar y anunciar, tal como se traducen las palabras aquí? Anunciar se refiere a lo que todos los creyentes pueden y deben hacer. Comunicar la buena nueva. evangelizar, comunicar el mensaje del evangelio en forma directa a través de folletos, libros, como sea. El énfasis aquí es sobre nuestras palabras y nuestra forma de hablar y expresarnos. Pero cuando se trata de la predicación, vuelven a escuchar, cuando estamos hablando de evangelismo, se trata de comunicar el mensaje de una persona a otra, ahí, nada más. Y el énfasis está sobre el hecho de que la persona lo hace como hablaría de otras cosas, y el mensaje, la buena nueva, esto es el énfasis en la palabra. Pero cuando se trata de predicar como un heraldo, el énfasis incluye todavía la buena nueva, pero todo cambia por la forma en que lo está haciendo. Todo cambia. La palabra predicar se refiere entonces a la manera en que este mensaje es comunicado. Es un mensaje proclamado públicamente por aquellos heraldos autorizados. A eso se refiere. Hay una larga lista de ejemplos, vamos a ver algunos, ¿no? Comenzamos en Lucas 24, cuando nuestro Señor, en esta versión de la Gran Comisión, decía, 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Luego en las sinagogas, inmediatamente después de su conversión a Cristo, Pablo predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios, y la palabra ahí es como un heraldo autorizado, enfatizando la manera en que lo... No dice que entraba a dialogar, no dice que entraba a chismear, es una forma común, o sea, a conversar acerca del Evangelio, sino que se paraba en la sinagoga de los judíos, el día sábado, como era la costumbre de ellos, reunirse ese día, a predicar. ¿Y qué es lo que predicaba? ¿Qué dice en el versículo 20? Predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, Hijo de Dios, se refiere a su divinidad. Entonces, proclamaba como un heraldo, ven al final de Romanos, nuestra epístola a los Romanos, en donde estamos basándonos, ven ahora en su capítulo final, es el capítulo 16, el texto es 25, al que puede confirmaros según mi evangelio, el evangelio que él revelaba plenamente bajo la inspiración del Espíritu, y la predicación de Jesucristo. Terminando esta epístola, no puede dejar de hablar de la predicación del evangelio. El mensaje revelado es una cosa, la predicación de dicho mensaje es otra cosa. Y por fin, ven otro ejemplo, este texto lo hemos citado tantas veces, muchos de ustedes ya lo saben de memorias, la segunda Timoteo capítulo 4, las palabras dirigidas a Timoteo, que prediques la palabra. Y todo el argumento fuera de tiempo, a tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando. Ahora fíjense muy bien en este texto, es la segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, ¿no? Y vean cómo, cuando quieren y cuando no quieren escuchar, es la idea, y guarden en mente ese punto. Porque dice dentro y fuera de tiempo, cuando quieren y no quieren escuchar, así en las versiones modernas, redarguye, reprende, exhorta, etcétera, con toda paciencia y doctrina. Ven con mucha atención el punto aquí. Nosotros, si vamos a dar testimonio a este nivel, persona a persona, difícilmente vamos a obligar a una persona que no quiere escuchar, difícilmente vamos a agarrar a esta persona y decirle, tienes que escucharme. No, si fuera un poco más grandecito, hay que tener cuidado. Difícilmente vamos a obligar a una persona a escuchar si no quiere escuchar, primero. Y segundo, difícilmente así, hablando personalmente, vamos a redarguir, convencer, todas esas palabras, reprender. Persona a persona, eso no es fácil de hacer. Es, en algunos casos, muy difícil. Pero ahora viene el argumento. ¿Cuáles son entonces las ventajas que tenemos en la predicación en contraste con todos los intentos a nivel personal de evangelizar. ¿Cuál es el punto en cuanto a esta palabra predicar en forma directa, en forma pública, en voz alta, como un heraldo anunciando, esperando una respuesta? ¿Cuál es el punto en este detalle? Hay que ver los argumentos ahora para entenderlo bien. Primero, aquí vamos a dar una serie de argumentos. En primer lugar, la predicación, como ya lo entendemos, siendo un acto público, es un acto a través del cual Dios obra, bien con mucha atención, tanto en el predicador como en los oyentes. Vuelvan a ver. Es un acto a través del cual Dios utiliza al que está predicando y también la congregación que está escuchando dicha predicación. Dios está obrando en ambas partes. No es una actividad realizada en forma aislada, en un vacío, sino más bien predicamos normalmente en la presencia de los hermanos, ¿no es cierto? Esto es nuestra costumbre, reunidos no en X lugar, pudiera ser hasta en el aire libre, el templo en sí no es la cosa, sino la presencia de los hermanos. Y ven ahora el argumento, cuando los miembros de la iglesia están reunidos, habiendo orado, habiéndose preparado para escuchar la predicación, esa predicación debería entonces tener un efecto, vean, un efecto poderoso sobre los oyentes. Y esto es algo importantísimo. Vamos a analizarlo desde varias perspectivas. Hay personas, en este caso, en cuanto a este predicador, que me han escuchado, por ejemplo, si estoy predicando en la reunión de iglesias en otro lugar. Y ahí están reunidos hermanos de varias iglesias. Hace poco estuvimos en Querétaro y asistieron de 6 iglesias distintas. Y yo estaba muy animado, medio gritaba, haciendo no un escándalo, pero energéticamente estaba predicando la palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay una congregación, y si la congregación es cada vez más grande y más numerosa de creyentes, no estoy hablando ahora de los inconversos que asisten o los simpatizantes, sino de los creyentes, hay una reacción entre que algo sucede, lo voy a decirlo así, a la hora de la predicación entre el predicador y los oyentes está sucediendo algo, porque Dios está obrando tanto en el que predica y a través del mensaje predicado, como de igual manera en aquellos creyentes que están presentes. Y cuando estamos hablando aquí de la predicación evangelística, hay que entender bien de qué estamos hablando. Hay muchos templos, tanto en este país como en algunos otros, en donde es bien difícil predicar. Y yo lo entiendo muy bien. Porque a veces, y lo he comentado aquí, salgo a tal lugar, me paro en el púlpito y es como si todos estuvieran muertos. Y no es porque soy gringo, ni tampoco porque estoy predicando en otro idioma, en español en vez de inglés, ni tampoco a veces porque se hace mucho calor en algunos de esos lugares. No, ven lo que estoy diciendo. Hay algunas iglesias en donde uno puede llegar al templo, y lo vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con el templo en sí. Uno puede entrar al templo y cuando va entrando por la puerta principal ya puede sentir como en forma palpable la presencia de Dios en ese lugar. ¿Pero por qué? No es el lugar, no hay nada sagrado aquí, esos son muros, tabiques y eso, no es el lugar, sino es la presencia de los creyentes que han orado. Y si se trata, otra vez lo digo, en el contexto aquí estamos hablando de predicación evangelística, entonces, si se trata de esto, los creyentes presentes, ven ahora lo que voy a decir, están participando en la predicación. Los creyentes. ¿Cómo es que están participando? ¿No están parados ahí detrás del púlpito? No, pero están apoyando la predicación. Están apoyando desde la perspectiva espiritual de sus oraciones, sus deseos. Si se trata de un día de evangelismo, ¿no? Y estamos aquí reunidos y hay 15, 20 o más personas nuevas o personas que visitan y estamos con la esperanza de que escuchen un mensaje bueno, todo el tiempo ahí estamos parados pensando, ¿qué? Pidiendo a Dios que ayude al predicador, que el mensaje tenga un impacto. Y estamos personalmente involucrados. Yo estaba ayer, no sé si este hermano que nos visita el día de hoy del seminario, si él estaba presente anoche, se estaba hablando y fue una parte tremenda acerca de la vida de Juan Hus, aquel pre-reformador en la época antes de la reforma en Checoslovaquia, cuando estaba ante un concilio de los católicos y estaban leyendo la lista de acusaciones en su contra, una lista terrible de cosas de las cuales le acusaban falsamente. Y en una parte en donde estaba haciendo la traducción, ya no podía decir más. Estaban leyendo, le acusaban de ser hasta del diablo encarnado. De eso le acusaban a Juan Hus, los católicos y los cardenales y el Papa mismo, todos saben, y le estaban acusando de un sinnúmero de cosas. En una parte yo estaba haciéndola y ya no podía traducir. El efecto de lo que se estaba diciendo era tan... Y yo simplemente estaba oyendo y traduciendo, yo no estaba predicando nada. O sea, yo estaba ahí como oyente. Y se yo a una parte y ya no podía traducir. Yo no quería decir esas palabras. Porque el impacto en cuanto a la vida y el drama y la situación en que se encontraba era tan fuerte que no podía decir nada. Y esto es, vean, una prueba de lo que estoy diciendo. La presencia de un grupo numeroso de creyentes en un lugar reunidos con una actitud correcta, con una actitud de expectación, se convierte en una fuerza poderosa en cuanto a la predicación del Evangelio. Y en muchas iglesias es difícil crear un ambiente apropiado para la predicación. Y una de las razones por las cuales aquí hay una guardería, hay varias mujeres que están ahí, los niños están ahí también, y no permitimos escándalos y interrupciones, es porque eso destruye el ambiente, distrae a la gente. Pero aún más, ahora vamos a ver una serie de argumentos aquí. Vean ahora rápidamente. No solamente Dios está usando al predicador y también a los que están congregados cuando se trata de creyentes, sino también, vean, aquellos que son inconversos se ven obligados a escuchar. Y esto es una tremenda ventaja. Nosotros lo hemos visto. Y les voy a dar una sugerencia a algunos de ustedes. Algunas personas, quizás algunos que no están aquí el día de hoy, tienen la tendencia, como a la mitad del sermón se levantan. O como ya cerca de la parte final, se levantan ahí y andan caminando fuera. Y les voy a pedir, por favor, que no hagan eso. A menos que tengan necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona ahí, y esto ha sucedido, la persona en conversa que viene al culto y ahí está sentado, ¿cómo es que se siente obligada a escuchar? Si él está en su casa, se trata de escuchar un cassette, leer un libro, hojear un folleto. Puede cortarlo, puede dejar de prestar atención en cualquier momento, nadie le está obligando. Pero cuando está aquí en medio de nosotros... Y si especialmente es un mensaje con el elemento evangelístico metido de por medio, ven ustedes lo que sucede. Esto ha pasado a muchas personas. Ahí está parado pensando, me trajeron aquí. No me gusta lo que se está diciendo y me siento medio incómodo. Y ¿cuándo me gustaría estar? Pero nadie se está moviendo. Ahí está parado, no, ni se le va nadie, se atreve a salir de aquí. Entonces ahí estoy medio atrapado y no puedo salir. Se ve obligado a escuchar, se siente obligado a escuchar. Y esto es lo que debería suceder. En cambio, cuando es testimonio personal, nos pueden cortar así en cualquier momento. O pueden discutir o levantar objeciones o cambiar y desviar el tema a otras cosas y no podemos lograr nada. Esto es una tremenda ventaja. La audiencia, les decimos en inglés, es cautiva. O sea, no puede escapar de lo que tienen que escuchar. Y eso es uno de los propósitos por los cuales Dios ha instituido la predicación. Ahora, en tercer lugar, vean, puesto que se trata de un heraldo, un tipo de portavoz autorizado. Esa persona puede decir muchas cosas que nosotros jamás nos atreveríamos a decir personalmente a los oyentes. Y esto lo hemos comentado también en muchas ocasiones. Vuelven a ver estos argumentos. El predicador puede decir muchísimas cosas. Pero ¿cómo es que puede decir muchísimas cosas? Porque la predicación es impersonal y a la vez muy personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta idea? La predicación es algo personal y a la vez impersonal. El predicador tiene mucha libertad para hablar directamente a todos y a la vez no está atacando personalmente a nadie. Y les he dado el ejemplo de aquella ocasión cuando yo simplemente terminando un estudio, yo leía en la misión en Plan de Guadalupe, yo estaba leyendo el texto adúlteros y adúlteras. Y ustedes saben lo que voy a decir. Y aquella mujer que estaba sentada ahí, yo no sabía nada de ella, estaba de visita, fue creo que la primera vez que asistió. Y después del culto se puso furiosa y decía a su amiga, ¿por qué le dijiste que soy adúltera? ¿Por qué le dijiste? Yo ni estaba hablando del adulterio, nada. Incluso el texto se refiere a adulterio espiritual. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es otro asunto totalmente. Pero porque venía la forma femenina de la palabra adúltera, y esa mujer, yo no lo sabía, estaba viviendo en adulterio. Y yo estaba predicando en forma impersonal, dirigiéndome a todos. Pero esa mujer la tomó personalmente. Y esto es exactamente lo que pasa. Pero no podía acusarme a mí de haberle ofendido. A mí nadie me dijo nada, yo no sabía nada del asunto. El predicador tiene esa libertad, puede hablar directamente a la conciencia, directamente al corazón. Ustedes han escuchado muchas veces cuando estamos predicando a fondo sobre el tema de la ley o el pecado y distintos pecados, frecuentemente el predicador va a dar una larga lista de cosas, adúlteros y mentirosos y ladrones y esto y aquello. ¿Por qué? Para que cada quien tome personalmente lo que le toca, ¿no? Esa es la idea. Es impersonal y a la vez personal. Y si estamos hablando directamente a una persona y comenzamos a decir, el pecador, y usted es un pecador, el pecador es esto y aquello, y esa persona se va a ofender terriblemente. No lo va a recibir. Pero además, ven esto, el predicador puede discutir, puede argumentar, puede persuadir a los hombres en una forma que en muy pocas ocasiones se nos permite hacer algo así en el testimonio personal. Porque en el testimonio personal, cuando se trata de convencer, argumentar o discutir, continuamente nos quieren cortar, nos quieren interrumpir, quieren cambiar o quieren responder, y ya no podemos lograr nada. Pero cuando se trata de la predicación, ahora vamos a ver en el libro de Hechos. Les dije, acá hay muchos ejemplos. Hechos 17, vean estos ejemplos. En Hechos 17, estos ejemplos son tremendos, no vamos a tardar viéndolos, solamente quiero que veamos las palabras. En Hechos, en su capítulo 17, dice así, Hechos 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Y así que, vean la palabra, usada para describir su predicación. Aunque más adelante vamos a ver un bosquejo de su sermón. Dice, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le acudían, ¿no? Esta palabra disputaba quiere decir que Pablo presentaba argumentos. Es un término legal. Se refiere a lo que hace un abogado tratando de probar su caso ante un jurado. Discutía es la palabra en la versión actualizada. Vean aquí mismo, al principio de este capítulo, en el versículo 2, como se acostumbraba aquí en Tesalónica, vean, a entrar a la sinagoga de los judíos el día sábado, disputó con ellos de las escrituras, y la palabra ahí es disputó, Pero ven cómo, declarando y proponiendo, explicando y demostrando, esto es un discurso razonado, argumentado, diseñado a convencer. Y dice, disputaba de qué, acerca de Cristo, de que Él era el Mesías y de que era necesario que muriera y resucitara de los muertos, acerca de la persona y la obra de Cristo, discutía, dando, demostrando, explicando, argumentando. De eso se trata, cuando hablamos de predicación apostólica, de eso se trata. Vean en el capítulo 18, en Corinto. Disputaba el versículo 4 en la sinagoga todos los sábados y persuadía. Es algo diseñado a convencer y persuadir a los hombres. Pero eso se logra mucho más fácilmente a través de la predicación. Yo no estoy minimizando en ningún sentido el elemento de nuestro evangelismo personal, en ningún sentido. Sino que lo que estoy diciendo es que no debemos menospreciar ni malentender por qué tanto énfasis sobre la predicación. Sobre la predicación. Lo mismo al principio del capítulo 19. Al principio, mejor dicho, más adelante, en este capítulo 18, vean en el versículo 13, le acusaban de persuadir, y la palabra aquí es convencer a los hombres a deshonrar a Dios y hablar en contra de su ley. Le acusaban de qué, de que estaba persuadiendo a los hombres. Ahora, hay un ejemplo muy bueno de esto. Vean hasta Hechos 24, precisamente el tema que vimos hace algunos domingos. Hechos 24, versículo 25, en su argumento, su sermón, para decirlo así, su predicación como un heraldo autorizado por Cristo ante el rey Félix, vean, disertando él, vean, disertando es dando un estudio o un discurso razonable, ordenado, diseñado a convencer. Vean, ¿de cuáles temas? Aquí está su bosquejo. De templanza, vean, primero dice de justicia, segundo de templanza y tercero del juicio venidero. Dos de esos puntos pertenecen a ¿cuál tema? La convicción de pecado. El Espíritu nos convence de que juicio venidero y justicia. Y estos son dos puntos tocados por Pablo en su discurso ante el rey. Le predicaba de esto. Y eso es algo importante, que lo veamos, que lo entendamos bien. Ahora entonces, habiendo visto en parte estas ventajas, y hay otras, solamente estoy dando una idea de las ventajas que tenemos en la predicación pública de la palabra. De ahí nace la gran importancia, vean, de asistir, de apoyar, de orar, de estar alertas, de estar pensando, de seguir el argumento, ¿no? Aun cuando se traten de cosas que nosotros quizás hayamos escuchado muchas veces, eso no importa. Si se trata de apoyar, en este caso, la predicación evangelística de la palabra, nuestra participación en este sentido es importantísima. Si la predicación del Evangelio es el medio divino para salvar a los escogidos de Dios, si agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, entonces nosotros no debemos pensar de la predicación como las demás personas piensan de ella. Ahora, a estas alturas, entonces, vamos a comenzar y vamos a introducir este tema, a ver hasta cuál punto llegamos, porque se nos está acabando el tiempo. Ahora vamos a introducir este punto, porque estamos detenidos con esta cuestión de por qué tanto énfasis en el contexto del mensaje, etcétera, de la predicación de la palabra en cuanto a la fe salvadora. Este es el método divino para que los hombres sean salvos. Pero ahora vamos a detenernos un poco más para tratar de analizar este mensaje. Y en primer lugar, solamente voy a mencionar estos puntos. La primera responsabilidad del predicador, en este caso, el que predica el Evangelio, es la de mantener pura la doctrina del Evangelio. Esta es una responsabilidad sagrada, puesto que Dios no ha llamado a nadie a predicar mentiras. Dios no ha llamado a ningún predicador a enseñar y a predicar cosas falsas. Debemos predicar el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús, no un mensaje diluido, alterado, falsificado, como lo es en muchos casos, ¿no? O cambiado en algún sentido. Ningún ministro ha sido llamado por Dios para predicar mentiras. Y implícitamente en nuestro texto está la idea de que el ministro es llamado, enviado por alguien. Y cuando nos preguntamos quién es la persona que se encarga de llamar desde un principio y enviar al ministro, en el contexto implícitamente la respuesta es Dios. Y lo hace a través de su iglesia. Y todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos afirman el punto. Esto lo veremos en otra ocasión. Pero el punto aquí, el ministro, el predicador, debe tener muchísimo cuidado de predicar solamente la verdad del Evangelio, asegurándose de que su mensaje y sus métodos sean bíblicos. Y esto quiere decir que Dios no ha llamado a ningún ministro a predicar algo, una verdad, vamos a decir, a medias. Dios no ha llegado a ningún predicador, vean esto, a traer a los hombres hacia sí mismo. No predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo, el Señor. Y aún más, vean, Cristo advirtió repetidas veces acerca del peligro de ser engañados, acerca del peligro de engañarnos a nosotros mismos, y es por lo tanto que cada ministro debe estar siempre consciente del peligro de engañar a otros, del peligro de enseñar algo erróneo, el peligro de engañar a las almas que sinceramente, guiados por Dios, están buscando, algunas personas sinceramente están buscando la salvación, y no hay nada más grave que el hecho de engañar a una persona acerca de la salvación eterna de su alma. Y por lo tanto, cada ministro debería tener muchísimo cuidado en estos puntos. Entonces, vamos a resumir aquí, y de hoy en ocho vamos a continuar con esto viendo muchos otros detalles. El mensaje predicado, y estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de las demás cosas, ¿no? Podríamos dar una larga lista de otras cosas de las cuales debemos predicar para la edificación y la santificación de los creyentes. Pero aquí estamos hablando del evangelismo, del Evangelio. Se trata de cuatro puntos. Y si ustedes pongan ponen atención y si analizan a fondo estos cuatro puntos, son de mucha ayuda para entender el mensaje del Evangelio y para presentarlo a otras personas. Aquí, estos son cuatro puntos esenciales en el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son? Y probablemente no vamos a llegar más allá de este primero, o quizás hasta el segundo punto. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, y esto lo vamos a analizar en parte el día de hoy. En segundo lugar, es un mensaje acerca del pecado. En tercer lugar, acerca de Cristo, su persona, aquí lo vamos a poner. ¿Quién es? Es el Señor. ¿Y su obra? ¿Qué es lo que hizo? Todo lo necesario para justificarnos y salvarnos eternamente. Y es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. Y se trata de esto, ¿no? Cuando estamos predicando en forma evangelística, o estamos hablando de Dios, o del pecado, o algo respecto a la persona y la obra de Cristo, o respecto a la necesidad de arrepentirnos y creer en Él, o normalmente una combinación de algunos o de todos estos puntos. Incluso hemos visto cada uno de estos puntos en nuestros estudios anteriores, aquí mismo en Romanos 10, en la explicación de la fe que los apóstoles predicaban en aquel entonces. Pero vamos a comenzar con este primer punto, y aquí vamos a hacer varias aclaraciones. Esto significa, en primer lugar, el hecho de que se trate de un mensaje, podemos explicarlo, analizarlo, definir exactamente de qué se trata, exactamente qué es lo que debemos entender y creer en cada uno de estos puntos. ¿Esto significa qué? Esto significa que se trata de un mensaje, no un método. Vean esto. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? El evangelismo no tiene nada que ver con el uso de ciertos métodos. Abundan los libros hoy en día acerca de, en su iglesia, pastor, usted debería enseñar a los miembros a usar este método de evangelismo. No hay nada en el Nuevo Testamento acerca de métodos. Hemos dicho todo lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca de métodos en este sermón. ¿Cuál es el método divino? La predicación, en primer lugar. En segundo lugar, el evangelismo, la comunicación del mensaje por parte de todos sus creyentes. Ese es el método divino, no hay otro. No hay otro método enseñado en este libro, no hay más. Ahora bien, con mucha atención el punto aquí. No se trata entonces de fórmulas mágicas, no se tratan de tácticas psicológicas o emocionales para ganar a los hombres, entre comillas. No se trata de métodos para vender el evangelio como si fuera un producto. No se trata de que es necesario hacer un estudio socioeconómico y determinar el nivel y las necesidades de la gente para lograr un mensaje que sea más aceptable, ¿no? Un mensaje no tan fuerte y no tan duro. No se trata de métodos. No se trata de paso uno y paso dos y paso tres y ¡puf! En forma mágica. No hay nada así en el Nuevo Testamento. El evangelismo siempre se relaciona con el mensaje y la única distinción es si este mensaje es predicado desde, en este caso, la boca de un heraldo o si este mensaje es chismeado, como para decir la palabra, no de una forma despectiva, comunicada así de persona a persona. De eso se trata, no hay más. Entonces, hay que entenderlo bien. Tampoco, ya perdí mi lugar, tampoco se trata, ven esto, de una experiencia. Y esto es algo en que podríamos detenernos por un buen rato, no lo vamos a hacer. No se trata, esto lo mencioné al principio, de que estamos tratando de lograr que la gente tenga cierta experiencia. La única experiencia de la cual la Biblia habla es la convicción de pecado, y a nadie le gusta sentir la convicción de pecado. Y esto ya lo hemos escuchado, nos hace sentirnos inquietos, temerosos, avergonzados, nos da miedo, nos hace reaccionar en una forma indebida. La convicción del pecado, que debería conducirnos a arrepentirnos y a creer en Cristo. Fuera de eso no hay nada acerca de experiencias que debemos tener. Entonces, ahora bien, en tercer lugar, estamos aclarando aquí algunos puntos. En su esencia, aunque no lo estamos tratando de exagerar, el evangelio se relaciona con este primer punto. Se trata de un mensaje acerca de Dios, centrado en Dios, no en el hombre, sino en Dios. Y aquí voy a decir otra cosa. El fenómeno que vemos tan comúnmente hoy en día de presentar el evangelio en términos del hombre y sus necesidades es un fenómeno erróneo. Es un fenómeno equivocado. La Biblia nunca habla tal como lo vemos hoy en día, ¿no? Hay muchos folletos en donde el mensaje comienza no con Dios, bien, sino más bien con el hombre y sus necesidades. Y en el estudio en donde vamos a analizar el cambio acerca de uno mismo que experimentamos, ¿no? Acerca de nosotros mismos al arrepentirnos, vamos a hablar de esta idea de la autoestima y la forma en que muchos han mezclado métodos y tácticas psicológicas con la predicación del evangelio. Normalmente estos folletos y libros van más o menos por este camino. Dicen, al hombre le hacen falta ciertas cosas básicas. Su primera necesidad es la de tener sus necesidades materiales satisfechas. Y a partir de este punto muchos grupos se han desviado de la predicación del evangelio, porque dicen, hay que proporcionar casa, vivienda, y depende del país, ¿no? Si estamos hablando de un país del primer mundo, casa, vivienda, ropa y un coche, porque esas son sus necesidades del hombre en el primer mundo, dicen. Y si se trata de aquellos que viven ahí por Yucatán en casas de paja, estas necesidades son un poco menos, ¿no? Pero hay que proporcionarles sus necesidades, hay que tratar con estas necesidades materiales a nivel psicológico. Su necesidad a nivel psicológico de ser amado, de ser reconocido, de ser respetado, de entender que realmente tiene importancia y valor como persona. Y así van con una lista de necesidades hasta que llegan a la parte final y entonces dicen, el Evangelio te dice que Cristo es la solución a todas estas necesidades. Eso no es así. No hay nada parecido a esto en la predicación apostólica. Nada. Nada acerca de necesidades básicas, necesidades psicológicas, la necesidad de ser amado, la idea de que usted es una persona muy especial para Dios. Y este tipo de argumentación no está en la Biblia. Hablábamos hace años, yo lo tengo apuntado aquí, de aquel libro que salió en una campaña llamada Fuerza para Vivir. Todo el argumento del libro decía, todos tenemos el sueño de alcanzar el éxito. Tú quieres alcanzar tus metas, quieres tener éxito. Y el Evangelio de Cristo sirve para proporcionarte éxito en la vida. No hay nada así en la predicación apostólica, nada en lo absoluto, nada. Pero muchas personas hablan continuamente los deseos, la importancia, los sueños, la voluntad, los problemas de los hombres, y muy poco acerca de la autoridad de Dios, la ley de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios. Muy poco acerca de Dios y mucho acerca de los hombres. Entonces aquí vamos a quitar estos últimos puntos, ¿no? Para conducirnos en este punto a cierta conclusión. Cuando hablamos de Dios y decimos que el mensaje evangelístico es un mensaje en primer lugar centrado en Dios, ¿por qué es así? La respuesta es muy sencilla. Primero, porque los hombres inconversos adoran a un Dios falso. Todos los hombres tienen en su mente una forma falsa de pensar acerca de Dios, un Dios que es de fabricación humana. Y Pablo habla de esto, vamos a verlo en un momento en Hechos 17, ¿no? Todos los hombres, cuando usamos la palabra Dios, hay que entenderlo bien, es tan sencillo ilustrarlo. Si estamos hablando con un católico y usamos la palabra Dios, podemos dar como un hecho que la gente católica entiende lo que nosotros entendemos cuando escuchamos la palabra Dios. No. Y aún más cuando se tratan de otras sectas, los testigos, ¿acaso el Dios de los testigos es el Dios de la Biblia? ¿O acaso el Dios de los mormones es el Dios de la Biblia? ¿O el Dios de los musulmanes? No. El concepto que la gente en conversa tiene de Dios desde un principio es un concepto erróneo. Erróneo, equivocado. ¿Cuál Dios? Eso es lo que debemos preguntar. Y aun cuando personas inconversas vienen a nosotros y nos dicen, estoy buscando a Dios, hay que entenderlo bien. En el 99% de los casos, lo que están buscando es algo que Dios les pudiera proporcionar. Algún beneficio, algún bien, quizás el éxito. Pero el Dios de la Biblia, ¿qué dice Pablo? No hay quien busque a Dios, no hay, lo dice 7 veces, ni siquiera uno. El Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios justo, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Dios del infierno. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de los arminianos? ¿El Dios de los católicos? No podemos usar esas palabras, ni siquiera la palabra Dios, sin explicar ¿de quién estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el correcto concepto de Dios? Y el mensaje del Evangelio al principio de Romanos dice es el Evangelio de Dios, que viene de Dios, que procede de Dios, es el mensaje acerca de Dios. Y ahora, esto lo vemos en la forma en que Cristo trató con la mujer samaritana. Ella pensaba de un Dios ubicado en algún lugar, en algún templo, y estaba preguntando, ¿en dónde está? ¿Cuál es el templo? ¿Acaso es la basílica? No, no es ahí. ¿Acaso es acá? ¿Y qué dijo Cristo? No, Dios es espíritu. Le dio una enseñanza exacta acerca de la naturaleza espiritual de Dios. Es un bosquejo y nada más. Le dijo más que las meras palabras, Dios es espíritu. Lo que tenemos en el Evangelio, según Juan, es el bosquejo de su mensaje. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, dijo. Lo mismo con el joven rico, quien venía diciendo, sí, todo esto lo he hecho, y este maestro, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y dijo que eso, no, estás equivocado en todo desde un principio. Hay uno solo que es bueno, Dios. Comenzó hablándole de Dios. Y aquí en Hechos 17, ven, este es uno de los sermones más maravillosos de todo el Nuevo Testamento. Y vamos a leerlo rápidamente y conducirnos a una conclusión. Quiero dejar los argumentos esenciales sobre los siguientes puntos para nuestro próximo estudio. Vean ahora este argumento aquí. Cuando Pablo llegó a Atenas, vean, su sermón comienza en 23. Mejor dicho, sí, 23. Varones atenienses, en todos veo como muy supersticiosos. Les acusa de ser supersticiosos. Y comienza diciendo el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerla, este os anuncio yo. Ahora ven la sabiduría de Pablo aquí. Era ilícito introducir a un Dios nuevo en Atenas. Le pudieran haber acusado de haber introducido a un Dios nuevo, entonces lo habrían llevado a la cárcel. Entonces él llega ahí y dice, no, el Dios verdadero, hay infinidad de ídolos, nombres, dioses falsos, todos según la imaginación del hombre. El Dios verdadero no está representado aquí, pero ve y encuentra ahí que hay un altar al Dios desconocido. Entonces agarra y dice, aquí ustedes lo están honrando, yo no estoy inventando un Dios nuevo entonces. Aquí está su altar, este, el Dios desconocido. Este es el Dios que yo les voy a predicar. Entonces se escapó de peligro así y comenzó a hablarles de qué, de un Dios que ellos no conocían. Y es así con cada persona en conversa. Se trata precisamente de esto. Yo me acuerdo hace años cuando Jaime Hendrix se paró frente a un grupo muy grande de pentecostés y leyó este texto. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, hablando a los pentecosteses, comenzó a hablar del Dios y yo estaba ahí atrás medio temblando, ¿no? Pensando, no, nos van a agarrar ahí, nos van a echar fuera de aquí, porque les estaba hablando como si fueran idólatras. Pero el punto es lo mismo, ven el 24, el Dios que hizo el mundo y todas esas cosas en él. Este, como sea, vean, Señor, dueño soberano, kurios, la palabra griega, dueño soberano del cielo, de la tierra, vean, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues él da a todos vida, aliento y todas esas cosas, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, esa es la palabra usada para decir predestinar, se refiere a los decretos de Dios. Les habló aún de los decretos de Dios, les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos, las fronteras de cada nación, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándole hagan, aun ciertamente que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, puesto que somos linaje de esto, también así dijeron los poetas. Y siendo pues así, dice, vean, no, vean en 29, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra de escultura, de artificio, o vean la última parte, de imaginación de los hombres. ¿Cuántos grupos evangélicos hoy en día están dispuestos a decir, no debemos pensar de Dios como lo tienen representado en los ídolos, en las imágenes, pero nunca hablan del Dios de la imaginación del hombre? Todos los hombres tienen un Dios falso, preconcebido en su mente. No, de ahí sacamos la idea del Dios de la imaginación del hombre. De esto Pablo les predicaba a los filósofos griegos en la ciudad de Atenas. Entonces vean, después les habla de que Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, les habla de Cristo, les habla de su resurrección, les habla del día de juicio. Entonces vean en forma resumida, aquí tenemos, vean la lista de cosas. Primero, la naturaleza espiritual de Dios, la naturaleza independiente de Dios, su autosuficiencia como el Señor soberano del universo, su autosuficiencia, todo esto está en el versículo 25, 24, vean. Les habla de Dios como la fuente de toda verdad, la fuente de toda bondad, como omnipotente, como soberano, lo repito, sobre todas las cosas y aún como el que sostiene todas las cosas. Les habla de Dios como el creador del hombre. Les habla de Dios como soberano sobre el destino, sobre la historia, sobre las fronteras y los destinos de las naciones. Les habla de Dios como un Dios que ha decretado y predestinado ciertas cosas. Les habla de su omnipresencia, no está en templos, dice. Les habla de que el Dios verdadero no tiene semejanza alguna al Dios de la imaginación de ellos. Les habla de su santidad, de que es un juez que está obligado a castigar el pecado. Les hablo de Cristo, les hablo de la resurrección de Cristo, les hablo del arrepentimiento, les hablo de todas estas cosas y aún más. En forma resumida, estoy simplemente mencionando lo que está en la lista. Y el punto es importantísimo. Aquí tenemos al gran apóstol Pablo predicando en una ciudad pagana, y su sermón en su mayor parte está dedicado a un discurso sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Porque el Evangelio es un mensaje acerca de Dios y nos conduce a conocer a Dios, al Dios verdadero, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora vamos a concluir nuestro estudio con esto. Simplemente voy a mencionar un detalle aquí acerca del pecado y vamos a concluir. Hemos analizado la convicción de pecado en uno de los estudios anteriores. Sabemos que el Evangelio es un mensaje fuertísimo acerca del pecado. Y sabemos que la convicción del pecado consiste de varias cosas, ¿no? Pero aquí quiero mencionar ciertos peligros y con esto vamos a concluir. Hay un estilo popular hoy en día de predicación que enseña a las personas no a pensar como Dios piensa acerca del pecado, no a verse a sí mismas tal como Dios nos ve en nuestros pecados, sino más bien habla en los términos de las necesidades.